Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos y medio, ¿qué tal? Muy buenas, pues aquí estamos en la previa del fin de semana, que se viene bastante nutrido de acontecimientos con ya fases de la competición absolutamente casi definitivas en juego. Estás en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, ya lo sabes, hasta las 3:30 te vamos a acompañar en el 104.5, hasta las 4 lo vamos a hacer en el 101.2 y en el 105.6. Cualquiera de los dos menús lo puedes elegir si nos sintonizas a través de la aplicación, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Javier Cortijo, Leire Chorro, hoy a los mandos, arrancamos.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y de repente apareció. Hablamos de Ronaldo Nazario, el presidente y propietario, o al menos cabeza visible de quien maneje la mayoría accionarial del Real Valladolid en las instalaciones del José Zorrilla. Curiosamente, 72 horas después de haberse dejado ver en Madrid, después de haber almorzado en la misma puerta de Alcalá o al lado de la puerta de Alcalá con Luis Figo y otros comensales en la tarde del pasado martes, antes de desplazarse a Santiago Bernabéu para ver el partido de Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Un Ronaldo que ha saludado a la plantilla y que luego lo escucharemos en declaraciones a nuestros compañeros de Radio Marca, ha dicho que sigue todavía con la ilusión de ser el propietario del Real Valladolid y que a día de hoy las ofertas que han venido sucediéndose no le han satisfecho y que ahora están de charlas, que no hay ofertas en firme, con lo cual ni el Real Valladolid está vendido, y si está vendido lo están disimulando muy bien, ni el Real Valladolid al parecer vaya a tener cambio accionarial a corto plazo. Sí ha hablado, sin embargo, de quien venga, es decir, que en sus intenciones sigue apareciendo marcado en rojo en su agenda de compromisos el deshacerse del club a través de una venta. Luego escuchamos a Ronaldo, nos tendremos que dar una vuelta por Valencia, donde Corberán, técnico del Valencia Club de Fútbol, se ha mostrado crítico con la designación de Pulido Santana como árbitro de la jornada de mañana. Recordemos que si hay alguien a quien Pulido Santana pueda generarle suspicacias es al propio Valencia, que es el equipo que acecha más de cerca, prácticamente leyéndole la matrícula, al conjunto insular, porque Pulido Santana es de Gran Canaria. Y se acaba de dar a conocer la convocatoria del Real Valladolid, donde no está André Ferreira. La convocatoria la componen Luis Pérez, Torres, Nikiser, Javi Sánchez, Senk, Sila Grilich, Marcos André, Iván Sánchez, Moro, Hein Latasa, Machís, Juric, Amalá, Candela, Anuar, Rafus, como portero suplente, Adrián Verde, Chucky, Raúl Chasco y Aznú. Esos son los jugadores que van a viajar a partir de dentro de unos minutos hasta Valencia para quedar allí concentrados y medirse mañana al Valencia Club de Fútbol en Mestalla. Mañana también a las 5, el Atlético Valladolid se mide al Benidorm. También tendrán un largo viaje por delante, en esta ocasión por carretera. Las posibilidades económicas no son las mismas. Y Samkelo Cele va a jugar mañana. Esta mañana Iñaki Martín, antes de la rueda de prensa, no tenía claro que Samkelo pudiera jugar por temas burocráticos. Se han solucionado todos. El fisioterapeuta le ha dado el visto bueno, los médicos también, ha pasado el reconocimiento y Samkelo Cele estará mañana a partir de las 7 de la tarde en el parquet de Pisuerga recibiendo al Baloncesto Palencia de Luis Will, que también ha hablado esta mañana y al que, si nos da tiempo, también vamos a escuchar. 104.5 sigue la tarde, 101.2, 105.6, deportes hasta las 4.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Como cada viernes, nos damos una vuelta por Parquesol, por el Café Bar Amaranta en la calle Hernando de Acuña, número 41. Ya sabes, la previsión dice que va a llover durante prácticamente toda la semana, que empieza esta noche, así que lo mejor es que te plantees divertirte, pasar un buen rato, calentito, sequito, y ver la Liga de Fútbol en Primera División todo el fin de semana, ver la Champions, ver la Europa League, la Conference y todo lo que se ponga por delante allí, con todo el equipo y con él mismo, con Pedro del Barrio. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Bueno, la verdad es que podía estar mejor, ¿para qué te voy a engañar?
Ya te digo, tienes una voz.
Fíjate que me ha pillado bien, ¿eh? Me pilló el día de la lotería de Navidad y, oye, yo no sé cómo será de persistente esta gripe de este año, pero es que no me suelta. Vamos a ver si por lo menos es lo único malo que podemos padecer este fin de semana. Bueno, Valencia Real Valladolid. El Valencia ahora mismo es favorito para este partido por la dinámica, porque juega en casa, porque se supone que tiene mayor plantilla, pero todos decimos, en algún momento nos tenemos que equivocar y tenemos que ser capaces de ganar un partido fuera, o por lo menos puntuar, porque el Real Valladolid, recordemos, solo ha conseguido puntuar en Mendizorroza, solo ha ganado fuera en Vitoria, todos los demás partidos los ha perdido. E igual que no es muy habitual que un equipo de la zona baja gane fuera muchos partidos, Pedro, tampoco es habitual que un equipo de cualquier zona lo pierda todo como visitante, ¿no?
No, la verdad que no. O sea, por eso estamos donde estamos y por eso quizás sea el peor Valladolid de los últimos años, ¿no? Por no decir que seguramente es el peor de los últimos 15 años. Entonces, bueno, cuando estás en esa dinámica, pues no te sale nada, no ganas nada. Y los números son horribles y cada vez se van engordando, salvo que cambie la dinámica, pero bueno, viendo al equipo, pues lo considero complicado, pero bueno, habla de confiar en el míster, que sea capaz de encontrar en algún encuentro el punto de inflexión. Sé que no queda mucho, que llevamos haciendo mucho tiempo esto, pero es que yo sé que una victoria del equipo cambia todo, se ve todo de distinta forma y todavía estamos a tiempo, ¿no? De ganar, de recortar distancias y a raíz de ahí pues un sprint final de liga, que sea lo que Dios quiera, pero bueno, confío todavía en que Álvaro pueda causar esto después de algún error que ha tenido en alguna decisión que ha tomado, y espero que bueno, que haya sido suficiente como para ver por dónde tiene que tirar.
Oye, dos detalles del partido de la Unión Deportiva Las Palmas del pasado viernes. El primero de ellos, de momento Moro está muy por encima del nivel medio de esa plantilla, ¿eh?
Bueno, es que eso no hay ninguna duda. O sea, yo creo que hasta que no tiene nada de fútbol sabe quién es el mejor. A ver, te dice, mira, ese pequeño es el mejor del equipo. Claro, es que este es el mejor. No hay más que discutir, que tenemos la suerte de poderle disfrutar hasta final de temporada. Y quizás el chaval es mismo comprometido y demostrando una profesionalidad increíble, arriesgando incluso el tiempo de recuperación y ha saltado al campo antes de tiempo, o sea que no tenemos ninguna queja de este chico, porque va a dejar un buen recuerdo, porque seguramente en junio pues desaparecerá de aquí. Pero el de lo que es el mejor y no hay ninguna duda, y mientras esté en el campo siempre tenemos la esperanza de que pueda pasar algo.
Y la segunda figura, el segundo nombre propio del pasado fin de semana, la irrupción de Iván Sánchez desde el banquillo y cómo modifica completamente el espíritu del Real Valladolid de esa segunda parte. Este es el Iván que ficha el Real Valladolid y no el Iván que ha estado jugando, y ahora sí que me atrevo a decirlo, muy por debajo de sus posibilidades, por lo futbolístico o por lo mental o por lo que sea, con Pezzolano y con Coca. Con ellos, Iván Sánchez no se encontraba a gusto por lo que sea.
Sí, no lo sabemos. Estoy de acuerdo contigo que Iván, nadie tiene ninguna duda de que podría aportar más al equipo. Con Pacheta yo creo que se acomodó, con Pezzolano y con Coca yo creo que no adoptó ese rol más secundario que se le fue implementando. Y se cayó, o sea, se desmotivó completamente y no ha sido capaz de afrontarlo esto de forma más ambiciosa. ¿Qué ha venido ahora Álvaro Rubio? Que bueno, pues que a lo mejor seguramente le conozca mejor y haya hablado con él y le haya por lo menos abierto un poco los ojos de cuál puede ser lo más positivo para él de aquí a final de campaña. Y el otro día la verdad que entró muy bien en el partido y le dio otra idea a Real Valladolid. Yo creo que Y fíjate, es el jugador una vez más que jugando en la media punta, cerquita de Moro, con un referente arriba, yo creo que es un jugador que nos puede dar un puntito más si sea como el otro día. Si hace lo de otras veces, que es hacer su partido y jugar para atrás y jugar cómodo, no arriesgar, no nos vale para nada, Iván Sánchez, nos vale hacia adelante, ¿no? Y filtrando pases y generando peligro. Entonces vamos a ver qué decisión toma Álvaro Rubio con él, pero desde luego que el otro día fue de lo mejor.
Oye, 80 minutos contra uno más y solo marcar un gol y generar poquitas ocasiones, también te habla un poco de que realmente este Real Valladolid de esta temporada es uno de los equipos más inofensivos en ataque que hay en la liga, ¿eh?
Sí, pero yo te digo una cosa, y vuelvo a hablar del tema del entrenador. O sea, el entrenador tiene que hacer su papel y luego los jugadores el suyo. Pero no podemos reclamar todo el daño hacia los jugadores, porque el míster, cuando el rival se queda con uno menos, y pierde el media punta, nosotros nos sobra un medio centro, sinceramente. Y cuál podríamos haber añadido con un segundo delantero, un segundo media punta, ¿vale? Y no lo hace. No lo hace. Luego al final arriesga al final, mete ahí, bueno, pues el desorden organizado que digo yo, y el equipo mejora. Pero cuando te quedas, ya tienes el descanso encima por delante, puedes cambiar el dibujo, puedes quitar un medio centro que te sobra porque el rival no tiene media punta. Entonces, era absurdo mantener el mismo sistema. Y yo creo que ahí tú lo haces como entrenador y luego el resto que lo haga el equipo. Pero lo primero, lo que tengas que hacer tú, lo tienes que cambiar en el campo y no lo cambió. Y lo hizo al final demasiado tarde. Entonces yo creo que culpa de los jugadores, culpa del míster, y yo creo que estuvo muy lento en la toma de decisiones y quizá la falta de experiencia como entrenador que no lo vio, o su entorno, ¿no? Más cercano.
Oye, hablando de entrenadores, vamos a hablar del Valencia. Corberán, le ha dado otro aire al equipo valencianista, y sobre todo ha empezado a hacer que los jugadores, sobre todo aquellos que son claves, asuman su responsabilidad, ¿no? Que se lo crean un poquito y sepan que ellos son los elementos importantes de un equipo, porque un equipo funciona como tal. Pero siempre hay tres, cuatro unidades que tienen que ser un pelín diferenciales, ¿no? Eso Corberán lo ha sabido transmitir.
Sí, yo te voy a decir una frase que ya conoces, ¿vale? Que está, bueno, relacionada con mi libro y es esa que es, les ha convencido. O sea, ha llegado, les ha convencido y ha convencido a todos. A los buenos, a los que no estaban rindiendo, pero eran buenos, a los que estaban comprometidos, les ha hecho sentirse mejores todavía y ha convencido a todos, Juan Carlos. Y ha hecho que el equipo, que tampoco tiene muchas muchas mimbres ni jugadores muy muy relevantes salvo la incorporación de Sadik, pero el resto, bueno, pues bueno, un equipo para estar ahí en la mitad de la tabla hacia arriba con algunas sorpresas, pero poco más. Y se ha convertido y ahora es un equipo con una actitud completamente diferente, muy motivado, que puede ganar, puede perder, pero no se le cae el equipo, porque ha tenido derrotas, pero el equipo la semana siguiente ha reaccionado y ha puntuado o ha ganado, o sea que yo creo que el tema anímico de este nuevo entrenador del Valencia ha sabido manejarlo, yo creo que está formado y que controla el nivel mental de los jugadores y lo ha hecho muy bien y de hecho el resultado ahí está.
Un Valencia que además el otro día recibe tres goles en el Sadar, no se cae, como tú dices, consigue remontar, empatar a tres, basado en un jugador que en Almería maravilló, que en la Real Sociedad no pudo demostrar nada porque se lesionó de gravedad muy pronto y que necesitaba estar en un equipo con estas características, ¿no? Y sobre todo tener responsabilidades, como es Omar Sadik, un jugador que a mí particularmente siempre me ha parecido estéticamente no el que mejor morfológicamente se mueve en el campo, pero tienen los goles que se le caen del bolsillo.
Sí, no, pero tiene unas condiciones muy buenas.
Sí, bueno, pero corre, sus movimientos no son elegantes,
No, corre raro,
no
corre
son, no
raro.
son
Sí,
bellos, sí.
corre raro, pero es muy rápido. Es muy rápido. Luego, técnicamente, es muy buen futbolista y es un muy buen rematador. O sea, yo creo que es un jugador que necesitaba sentirse importante, como tú dices. En la Real no tenía esa continuidad, había gente por delante de él y él, su rol normalmente no es ese. Y ahora lo ha conseguido. Ahora ha conseguido un rol de importancia, de protagonismo, de asumir responsabilidades, como dices tú, y es lo que él quería. Y por eso ha despegado y está rindiendo otra vez a un nivel que nos da rabia, porque como decíamos fuera del micrófono, Justamente le va a pasar cuando viene ya el Valladolid a enfrentarse con ellos, ¿no? Pero bueno, es verdad que es un buen futbolista y va a ser uno de los problemas que va a tener el Valladolid para poderle frenar.
Sommer no va a poder jugar por una cláusula en su contrato de cesión. Aidú está lesionado. Javi Sánchez se supone que ya está bien. Otra vez vamos a tener que alinear esa pareja de centrales que seguramente no es la que tenía en la cabeza ni Rubio, ni Coca, ni Persolano, ¿no? Y que han jugado muchas veces juntos, como son Javi Sánchez y David Torres.
Sí, bueno, pues es la que tiene el míster y es la que tiene que poner. Ahora tiene que generar en torno a esos centrales lo que el equipo necesite, ¿vale? Y eso y lo dejo caer porque quizás para el partido de Valencia con David y con Javi de centrales necesite dos pivotes defensivos. Quizás Juric y Nikiser sean los ideales para este partido. Luego, a partir de ahí, tiene que buscar las soluciones ofensivas para que el equipo tenga posibilidades de llegar al área rival, ¿no? Pero para mí es un partido clarísimo para jugar con dos pivotes defensivos y luego ajustar y equilibrar el equipo ofensivamente para que, insisto, tenga alguna opción ofensiva Real Valladolid, ¿no? Pero bueno, ahora lo dejamos en la mano del míster a ver cómo maneja la libreta.
4-2-3-1 o 4-4-2, ¿cuál te gustaría ver?
Muy parecido. Al final, el 4-4-2 haces una variante defensiva y retrasas un delantero y es muy parecido al 4-2-3-1, ¿no? Un poco la diferencia son las alturas de los de fuera. Pero bueno, al final prácticamente es lo mismo, casi casi muy parecido un sistema que otro. Me da igual. Mientras los dos sean defensivos, que yo creo que es el partido para sacarles, luego hay que saber equilibrar lo que juegan por delante de esos dos defensivos, insisto, para que Real Valladolid se vea con capacidad de hacer peligro al Valencia, si no, el equipo no va a creer en lo que hace.
Lo que pasa es que yo no veo que sea un partido, Pedro, para utilizar extremos profundos mañana, ¿eh?
Bueno, pero yo creo que con Moro es un chaval trabajador, tenemos dos pivotes defensivos que pueden echar una mano en los replays defensivos, y yo creo que, bueno, si elige bien el míster, yo creo que se pueden utilizar dos extremos ofensivos, ¿eh? Luego hay que controlar la subida de los laterales, ¿no? Perdón, para controlar eso y equilibrarlo y que, bueno, que no se nos desmande el equipo ofensivamente y se desequilibre. Pero yo no vería mal volver a jugar con dos extremos ofensivos, ¿eh? Fíjate, sabiendo que tengo dos defensivos y que uno me va a cubrir la parte de centrales y el otro que queda libre, pues seguramente pueda salir de vez en cuando a atrapar a la banda para hacer una ayuda defensiva en caso de que no llegue el jugador o ese extremo de esa banda.
O sea que tú sí apostarías por Raúl Moro y Iván Sánchez.
Sí. Por eso digo que hay que buscar un equilibrio ofensivo en que el equipo vea que va a tener opciones cuando tenga el balón. Entonces, creo que con Iván Sánchez, Moro, otro media punta, que ahí tienes que elegir bien alguien que se pueda quedar con ella, que trabaje, y una referencia arriba, el equipo tiene sus cositas, tiene sus opciones.
Dos más para terminar, muy rápidas. La primera de ellas, mañana es la final. Si el Real Valladolid no suma en Mestalla, prácticamente tiene que ir sacando ya reserva de sitio en segunda.
No, yo sigo pensando en que en algún momento tenemos que confundirnos, como dices tú, y ganar. Hombre, si es la última jornada no vale para nada, pero bueno, yo creo que, insisto, cada partido es una gran enciclopedia de aprendizaje para Álvaro Rubio, y yo sé que de esto ha sacado, es un tío inteligente y que esto ha sacado mucha información. Y quizás nos cueste más tiempo de lo que queremos. Pero yo creo que el equipo la va a acabar ajustando. Si no es este fin de semana, va a ser el siguiente. Y todavía hay tiempo. Es que ganas dos partidos seguidos, amor, y estás ahí otra vez, ¿eh?
Ya, claro,
Estás ahí.
si no suman los demás, sí, estás ahí. Pero
Claro, pero
el
no.
problema es que los demás también juegan.
Claro, sí. Pero tú imagínate que ahora ganamos dos partidos y se da, que puede dar, y que los de abajo no suman. Y a lo mejor o un empate, o sea, y ahora ganas 4 puntos de diferencia, o sea. Se tiene que dar ese momento, y si no se da, pues lógicamente en dos jornadas, no, pero en 3 jornadas, si no hemos conseguido puntuar nada, no tenemos nada que hacer, o sea, estamos en segunda división. Pero vamos a dar estos dos partidos de margen a míster.
Y termino, parece ser que Kennedy y Amat siguen apartados en lo competicional, no en los entrenamientos, están entrenando prácticamente igual que todo el grupo, pero no están participando del juego. ¿Te parece una frivolidad, un lujo o una buena medida disciplinaria por parte de la dirección deportiva que Amat y Kennedy no estén entrando siquiera en las convocatorias?
yo lo tengo muy claro después de todos los entrenadores que han pasado por aquí, que la culpa no ha sido del míster, la culpa ha sido de estos dos jugadores. Ellos son los que han optado tener esta actitud, no se han visto comprometidos con la plantilla ni con el equipo en toda la temporada. Por lo tanto, si están apartados a nivel competitivo, es porque es lo mejor para el equipo, bueno, no han aportado absolutamente nada. Y insisto, la decisión ha sido de ellos, ¿eh? O sea, los que se han equivocado han sido ellos y los que han dejado tirar a sus compañeros han sido ellos.
Bueno, pues tú no te equivoques y recuerda que te estamos esperando en el Café Bar Amaranta, en Parquesol, en la calle Hernando de Acuña, número 41, todo el fin de semana, que sí, que va a llover. Pues nada, allí a ver la Liga de Primera, la de Segunda, pues Pedro lo tiene todo. La Champions durante la semana que viene, la Euroliga de Baloncesto, tú pide que se te concederá. Pedro del Barrio, muchas gracias. Hablamos este fin de semana. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo, Juan Carlos.
La verdad es que no sé por qué es la segunda vez en esta semana que digo la palabra competicional si no existe. Como tal, es competitivo. Me ha corregido bien Pedro, pero bueno, debe ser que la presión en la cabeza me está haciendo perder facultades. Vamos con más detalles porque esta mañana, antes de dar a conocer la convocatoria Álvaro Rubio, se ha producido en Zorrilla una visita que hacía mucho tiempo que no se producía. Desde el pasado mes de diciembre, al menos en aparición pública o semipública, Ronaldo no visitaba Zorrilla. Fue desde la Junta General de Accionistas. Hoy se ha dejado ver. Hoy sí ha estado en el vestuario. Algo que no hizo en aquella ocasión. Y hoy ha venido a, bueno, desear suerte a los chicos ante lo que también él, supongo, considera una auténtica final. Eso, o que pasaba por aquí y ha necesitado parar al baño, que tampoco es descartable. Un Ronaldo que ha charlado después con Chus Rodríguez de Radio Marca Valladolid y que afirma y asegura que sigue todavía con la misma ilusión.
¿Ha perdido la ilusión por el Real Valladolid o la sigue manteniendo?
Absolutamente, ¿no? Sigo manteniendo la gran ilusión, sigo creyendo en el equipo y obviamente nos encontramos en una situación complicada, pero sigo creyendo y espero que podamos ahí reaccionar y salir de esta situación.
Y aquí en la ciudad llevamos oyendo pues casi casi desde el verano. Prácticamente desde que se consiguió el ascenso en la temporada 23-24, que hay mucha gente que te guilla un ojo, te hace así con el codo, toc, toc, y te dice, esto está vendido. El Valladolid ya ha cambiado de dueño, lo que pasa que no es el momento adecuado para hacerlo público. O también te dicen, no, están esperando a ver si se revaloriza, porque el Valladolid en segunda es un valor, lógicamente, económicamente mucho menor, así está en primera división. ¿Ha tenido ofertas Ronaldo? Sí, ha tenido. ¿Le han satisfecho? No, no le han satisfecho. ¿Las tiene ahora? Pues parece ser que no, que lo que antes eran ofertas, ahora Ronaldo Nazario única y exclusivamente lo define como charlas.
He recibido unas ofertas que no corresponden a lo que vale el club y hemos encerrado. Por ahora hay rumores otra vez, pero nosotros lo que estamos es trabajando cada día para hacer del club cada vez mejor y cuando pase la propiedad al siguiente, pues que encontrará un club en muy buenas condiciones.
¿No? ¿Ahora mismo hay ofertas encima de la mesa?
No, hay charlas, estamos hablando con gente, pero no hay ofertas.
Bueno, pues ahora mismo no hay ofertas. Es lo que ha dicho Ronaldo Nazario, que se corresponde en cierta medida con lo que se nos comunicó el viernes en Petit Comité antes de que comenzara el partido ante Las Palmas, que a corto plazo el Real Valladolid, estando en venta como lo están todas las empresas privadas del mundo, que no iba a cambiar de manos. Eso es lo que se nos decía. Así pues, Ronaldo not go home. Podríamos decir que es el titular del día y que Ronaldo ha estado por aquí. También podría ser otra de las situaciones. Mientras, allá donde vamos, el Valencia sigue preparando su partido. Y su nuevo técnico, Corberán, esta mañana ha pasado por sala de prensa. Un Corberán que no está para nada contento de que la designación del árbitro sea para un gran canario, Pulido Santana. ¿Por qué? Porque la Unión Deportiva Las Palmas es el equipo que antecede al Valencia en la clasificación. Y si mañana, pues porque es un gran simpatizante de los amarillos, Pulido Santana, decide que el Valencia no va a coger en la clasificación a la Unión Deportiva Las Palmas, pues lógicamente el que tiene que ganar es el Real Valladolid. Por eso no está de acuerdo con la designación el técnico Corberán, que considera que el partido es importante, pero no más que cualquier otro.
Para mí el partido de mañana es un partido que debemos afrontar como lo hacemos cada partido, con la consideración, la misma consideración que damos a cada encuentro, que es dándole la máxima importancia a tratar de conseguir los máximos número de puntos que nos permitan lograr nuestro objetivo. Así lo trabajamos, así lo tratamos, así lo trasladamos y así lo vivimos. Somos conscientes de que nuestro objetivo, cumplirlo, pasa por sumar puntos, y cada partido siempre lo trabajamos al detalle para que podamos dar esos pasos a conseguir esos puntos. Somos también conscientes que no tenemos el mismo margen de error que tienen otros rivales, por lo tanto a cada partido le damos una importancia enorme.
Tampoco le dice nada que el Real Valladolid ahora mismo sea el colista de la clasificación. Dice que él ya, en el propio Valencia, ha sufrido y ha pasado por eso.
Lo primero, en cuanto al Valladolid, es verdad que actualmente está en esa posición de colista, pero yo no me voy a olvidar que Valencia conmigo también estuvo en esa posición. No recuerdo si fue en la segunda jornada, después del empate en Sevilla. Creo que hay un momento que nosotros también estamos por detrás de Valladolid. Y tampoco voy a olvidar que Valladolid, cuando jugó en el partido de la ida contra Valencia, fue capaz de superar al Valencia. Entonces yo afronto este partido con la misma exigencia, con el mismo respeto y con la misma confianza que afrontamos cualquier partido. No afrontamos de una forma u otra el partido en función de la clasificación, del momento, de la posición puntual de un equipo en un momento de la temporada, sino con el máximo respeto y al equipo rival y confianza en nuestras posibilidades.
¿Y si el Valencia no gana mañana? Es más, ¿y si el Valencia pierde? ¿Entrarían los nervios entre, sobre todo, la plantilla? Pues no tiene miedo, Corberán, a un posible fracaso.
Nunca afronto un partido con miedo. No creo que sea una emoción que esté conmigo o que sea positiva. Afronto cada partido siempre con la importancia que tiene cada partido. Llevamos desde el día 3 de enero que jugamos el partido contra Real Madrid afrontando cada partido como una final, y no voy a cambiar en absoluto en ningún partido la forma en la que lo preparamos y la forma en la que afrontamos estos partidos. Lo afronto exactamente con la misma ambición, con las mismas ganas y sin ningún tipo de miedo, sino con la convicción, con el trabajo, con la rigurosidad que cada partido exige, independientemente de la posición momentánea de cualquier rival.
Pues vamos a ver qué última hora nos cuentan desde la redacción de Deportes COPE Valencia nuestros compañeros que siguen la actualidad del equipo Che. Iván Herráez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. El Valencia que mañana recibe al Real Valladolid con la única baja de Hugo Duro por lesión y con la convicción de poder ser esta la jornada en la que abandone los puestos de descenso. Puede haber novedades en el once titular de Carlos Corberán. Mukhtar Diakabi podría entrar en defensa, mientras que Almeida y Iván Jaime se juegan un puesto en la media punta. Y mañana Mestalla, como siempre, tendrá un gran ambiente, aunque todavía quedan más de 2.000 entradas a la venta, teniendo en cuenta que venimos de una semana con condiciones meteorológicas bastante adversas y con lluvia, que se espera mañana también a lo largo del día en la ciudad de Valencia. Por tanto, el conjunto valencianista en principio saldrá con Mamardasvili en portería, con Fulquier lateral derecho, Gaya en el izquierdo, con Mosquera y Diakabi en el eje de la zaga, por delante Enzo Barrenechea junto a Javi Guerra, banda derecha para Luis Rioja, en la izquierda jugará Diego López de enganche Almeida y arriba Sadik.
Gracias, Iván. Cambiamos de deporte, nos quedan 5 minutos y medio para llegar a las 4 en punto de la tarde. Nos vamos al balonmano mañana a las 5, muy cerquita de Valencia, en Benidorm. Bueno, cerquita, si te van dando con una escoba, al final te terminan haciendo daño. El Atlético Valladolid visita al Benidorm, un equipo venido a menos, al menos así lo ve, eso sí, condicionado por las ausencias, David Pisonero.
Para nosotros es un partido muy, muy importante, porque son el tipo de salidas que tenemos. Y después de 3 partidos consecutivos ganados, yo creo que este es un poquito el objetivo, ¿no? No solo es ganar, sino seguir ganando, y creo que esto ya es lo complicado. Enlazar 4 jornadas consecutivas ganando, nosotros creo que no lo hemos conseguido todavía, con lo cual este es el gran objetivo. Para esto está Benidorm, encima es un equipo, bueno, para mí es un buen equipo, está pasando por circunstancias complicadas, creo que las lesiones le están condicionando muchísimo el rendimiento, incluso hemos visto el partido de ayer cómo las ausencias pues marcan un poquito todo el partido, pero no por eso va a ser un partido fácil. Creo que es un equipo con mucho orgullo, con muchísima calidad, tiene jugadores como vimos aquí en la ida que marcan mucho las diferencias, pero evidentemente es una plantilla ahora mismo y un equipo de circunstancias, no tienen a todos los que podrían estar en la pista, y eso pues bueno, condicionará el partido.
Al referirse al partido de ayer, se refería a la derrota en Alcobendas por 8 goles del equipo de Benidorm en la penúltima ronda de la Copa del Rey. En 4 minutos te cuento también que hay baloncesto y va a debutar Sanquelo Cele. Esta mañana ha conseguido sacar adelante todos los trámites burocráticos y médicos para estar mañana a disposición de Iñaki Martín. A partir de las 7 en el pabellón Pisuerga, con mucha afluencia de aficionados palentinos y con gradas supletorias instaladas en los fondos de el pabellón vallisoletano. Así valora los primeros minutos, las primeras horas de Sanquelo Cele Iñaki Martín.
Por orden del prepa no me dejó hacer mucho con él. Él viene a competir. Físicamente es un superdotado. Entonces creo ayer hizo como dos gestos en 2 estiramientos que hasta el preparador físico se quedó sorprendido. Pero sí que es verdad que con un viaje tan largo, que además yo le he hecho cuando he estado en Mozambique y él tuvo la mala suerte de tener que ir a Londres primero. O sea, yo por lo menos iba a Lisboa y de Lisboa me iba para Madrid. Él todavía fue más lejos. Entonces, ayer ya hizo algo por cero, tiró. Y bueno, veremos a ver en qué. Hoy está con el reconocimiento médico y veremos ahora ya a nivel físico en contacto cómo está. Con el balón en las manos tiene mucho peligro. Es un slasher de 1-1 y es un jugador que no es un generador puro como puede ser un base Agustí o Mike, pero que podemos descargar de tener que tener siempre el balón en las manos Mike y Agustí, y eso es lo que necesitaba Mike Torres, y eso es lo que va a dar también más confianza y más libertad a Agustí. Entonces, el rol de los bases no va a cambiar en absoluto, y con respecto a otros roles, es que creo que es un jugador diferente a todos los que teníamos, por eso viene.
Enfrente, Palencia, así lo ve Iñaki.
Han construido un equipo sobre todo muy complementario, porque ellos tienen a Wintering como punta de lanza, Wintering que bien conocemos, ha vuelto a subir todos sus registros a anotadores y ofensivamente ahora está mucho más liberado que otros años, junto con Xavi Oroz, que también es un jugador solvente para esta categoría, que le tuve yo en Palencia, en Guipúzcoa, también ha jugado ACB alguna temporada y aporta sobriedad y defensa. O sea, tiene a Kunkel, que es un anotador compulsivo, que es de los mejores fichajes o rookies de la liga que hay en la este año. Y luego a Juanpi Baulet, que está teniendo un absoluto dominio de las posiciones 3 y 4 de esta liga. Para mí es el mejor 3-4 que hay ahora mismo en la competición. Entonces, en ese tridente, entre comillas, se apoyan. Lógicamente luego tiene muy buenos jugadores. Dimitrov al 4, que ha ido con selección, lo ha hecho muy bien. Al 5, evidentemente, junto con Chema, para mí está el jugador más talentoso a nivel de conocimiento de juego que hay en la liga, incluso por delante de los bases, como es Cameron Krutbig. Pero es un equipo muy compacto. O sea, posiblemente no tenga los nombres de relumbrón de ACB que pueda tener Betis, o pueda tener Fuenlabrada, o pueda tener Estudiantes, pero es un equipo muy complementario y muy bien hecho.
Y mañana a las 4, en Burgos, en San Amaro, Burgos El Salvador en la División de Honor de Rugby, Quesos Entrepinares Alcobendas en Pepe Rojo. Son las 4 en punto de la tarde.